Continuamos en Calegorrián, en Infozazpi Erratia, momento ya de la tertulia y como os avanzamos, hoy están con nosotros Marcher Otamendi y Ainhoa Aznárez, que los tenemos a los dos a través de la línea telefónica. Egunon.
Egunon.
Y como todos los martes, en los estudios de Donosti, en este caso, a José Mari Pérez Ustero. Caixo, José Mari.
Egunon.
Bueno, empezamos por la última hora, Empezamos por la última hora esas detenciones en el Estado francés. La policía francesa, conjuntamente con la Guardia Civil, habría arrestado a 6 personas, a las que vincula con ETA en una triple operación. Marcho, empiezo contigo una opinión sobre esta noticia de última hora.
Yo creo que la fase política en la que estamos no tiene ningún sentido que se sigan produciendo detenciones que no ayudan para nada a avanzar a un proceso que ya está muy parado, muy enquistado y que no está cumpliendo ninguna expectativa que se crearon cuando el 20 de octubre del 2011 ETA dio por concluida su actividad armada. Si comparamos lo que está sucediendo en este año y medio en este proceso y estas detenciones, desde luego no tienen parangón o no tienen ninguna similitud con lo que sucede en otros procesos. El gobierno español tiene que dar la imagen de una actitud muy dura, que por lo tanto andará buscando siempre a los miembros de ETA, se escondan donde se escondan y en el momento político en el que estemos. Yo creo que esto puede tener algo que ver, lo he comentado más de una vez, que deberíamos prepararnos para una actitud dura al gobierno español en previsión de que le venga la parot en contra y de que Estrasburgo al final acepte definitivamente el recurso de Inés del Río, con lo cual obligaría a la justicia española, no al gobierno, sino a la justicia española a excarcelar a un número importante de miembros de ETA o al menos a presos vascos. Y yo creo que estáis dando esa sensación de, pues es posible que nos tengamos que comer la parot, utilizando una expresión muy coloquial, pero estos lo van a seguir pagando. No ayuda para nada en el proceso, vuelve a estancarlo, podría ser hasta una provocación. Llevan tiempo ya en Madrid intentando filtrar que pueda una ruptura, que pueda una vuelta a luchar nada, que si hay debate, que si no hay debate. Yo creo que lo que algunos están buscando claramente es provocar y que ETA vuelva a la lucha armada, como si parece, no lo digo yo, lo dice gente poco sospechosa, que algunos estaban más a gusto en la situación de lucha armada que en esta situación de fin de ese proceso armado. Yo creo que miro para Irlanda y cuando hago memoria sobre qué sucedía cuando ya estaba lanzado el proceso de Stormont y el IRA había tomado la decisión que había tomado ya y aquella tregua larga que luego la cortó y luego la volvió a retomar otra vez, esos procesos, estas detenciones no se habían dado. Y yo creo que lo único que buscan es, dar cierta sensación de que no hay nada que hacer, de que esto no va a avanzar, de que ni puede avanzar ni avanzará nunca, ¿no? Y por otra parte está sacando un músculo ante la opinión pública española, pues para decir que ya veremos lo que viene con la parada, pero mientras tanto el gobierno va a seguir haciendo lo suyo.
Ainhoa, en relación con lo que decía Marcelo, apuntaba algunos datos. ¿Tú qué interpretación harías de esta noticia y de este operativo hoy con 6 detenciones?
Se me hace todo complicado, ¿no os creéis? Claro, por un lado vemos que ni el Estado español, ni España, ni el Estado francés, ni Francia están haciendo grandes intentos de dialogar o de comenzar a dar pasos para que todo este proceso pues tenga su encaje y que, bueno, sobre todo el Estado español pues vaya asentando unas bases firmes y de compromiso, ¿no?, para que todo esto tenga casi casi un final feliz y amoroso, ¿no?, que es lo que desearíamos todas las personas. Pero claro, cuando una lee a quiénes han sido las personas detenidas, como pues el Raúl Aduna, ¿no?, que este pues es un ex militante, dicen, de Segui, que está huido desde el 2009, desde aquella macrooperación que hubo en 2009 y que lo tienen ahora y demás. Claro, desde 2009 teníamos una época, eran otras circunstancias, y 2013 estamos en otras. Claro, yo aquí veo que la policía y los estados tienen que trabajar en una línea, pero con compromisos también con un proceso iniciado. O sea, complicado el cómo interpretar lo que está sucediendo. Yo al menos no puedo decir que que la policía no pueda actuar, porque creo que tiene ese mandato de actuar, y tal y como están las relaciones con Francia, que en tema antiterrorista pues tienen un acuerdo bilateral. Pero de otro modo también yo pediría a las dos jefaturas de Estado que actuasen también de otra manera, ¿no? Porque tenemos este proceso en vías de resolución, pero que está estancado porque no todas las partes quieren seguir trabajando en el mismo sentido.
Bueno, yo la verdad es que hablar de estos temas no me resulta fácil, porque en estos momentos simplemente al oír la noticia me provoca un tal estado emocional que ya la cabeza no me funciona de un modo ordenado. Para mí es uno de los hechos que a lo mejor en la prensa son como una anécdota, pero son de los hechos directos que más me enojan, que más me frustran y que me hacen verdaderamente perder todo interés por lo que pueda suceder en otros campos de la noticia. Mira, en el fondo de toda esta cuestión tenemos que el francés o los franceses o la ideología francesa o lo que la prensa quiere que los franceses piensen es un Estado centralista, que lo heredan desde aquella época de la Revolución Francesa y que luego acabó con un derroche de arrasamiento de todo lo que era vasco en Iparralde, claro, que es donde tenían. Eso por una parte el Estado francés. En el Estado español, que es el que de algún modo les presiona para que continuamente hagan estas detenciones, pues todavía estamos viviendo en aquella, en aquella España, una grande libre que nos terminó de crear, porque no creó Franco, sino terminó de crear, y que luego, como eco represivo, tiene todo ese buscar un enemigo. Y es que tanto la ideología francesa estatal como la ideología española estatal necesitan continuamente un enemigo para decirle a la gente: yo te he creado esa crisis en la que vives, yo te he creado esa falta de conversación entre vosotros, pero yo te salvo del mal del enemigo peor, que en este caso, en el Estado español, era el terrorismo, entre comillas, desde luego, el terrorismo vasco. Claro, se les acaba de algún modo la justificación de ese terrorismo vasco, porque mientras tanto ha habido un proceso enorme, tanto en unos sectores nacionalistas como en otros, como en la misma ETA, en la que se decide todo lo que sea empatizar o utilizar la rebelión armada. Claro, se acaba todo esto y el Estado tiene que decir que no se acaba. Y entonces tenemos la política represiva desde la doctrina Parot hasta poner a Seguí como miembro de la organización hermana, hasta poner a todos los simpatizantes de la izquierda de Chávez como miembros activos de la revuelta armada, por así decirlo. Ahora nos vienen con estos 6 detenciones. ¿Quién es el responsable político de ellas? Un tal Hollande, que en estos momentos tiene un nivel escasísimo de popularidad. ¿Quién puede haberle aplaudido a Hollande previamente o haberle empujado a ello? Pues un PP que en estos momentos tiene una bajada de popularidad impresionante, porque la crisis la tienen encima todos. En ese sentido, yo cualquier cosa que se me diga, mira, estoy perdiendo un poco la costumbre de ser lógico, porque al final con la lógica se puede construir mundos como el de la prensa norteamericana o el de la prensa europea. Y mi situación personal, al menos en estos momentos, es de enorme frustración frente a la democracia europea y de enorme enojo contra todo lo que nos toca de cerca, como
Bueno,
pueden ser estas detenciones.
sí, yo os voy a decir que por aportar un dato, que el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, comparecerá a las 10:30 para valorar la operación, así que enseguida tendremos valoraciones oficiales. Imagino que las reacciones también, bueno, pues se sucederán a lo largo del día. Bueno, hablábamos de esta noticia de última hora, inevitablemente, pero hoy teníamos pensados otros temas a tratar, y uno de ellos era, bueno, pues esa noticia que conocíamos el fin de semana. Texto policial, si no me equivoco, bueno, de la policía franquista, que ha sido la última prueba de que ETA no mató a Begoña Urroz. Bueno, unos datos que salían a la prensa gracias al trabajo del periodista Xavier Montoya, eso es, no encontraba su nombre. Bueno, Marcelo, esta noticia tal vez contrasta con los, no sé si 2, 3 últimos años en los que, bueno, ciertos medios de comunicación y políticos españoles se trataban de atribuir a ETA este atentado.
Sí, ha habido un empeño estos últimos años en atribuir a ETA este atentado, un atentado que del que no se acordaba ni la gente que en el año 60, 61, 62 estaba en ETA. Nosotros, cuando publicamos en Berría hace ya unos cuantos meses un largo reportaje de 11 páginas sobre la autoría, no autoría de este atentado, y contactamos para ello con mucha gente, también hablamos con gente que afortunadamente está viva y que estaba en ETA, en esa ETA inicial de los 59, 60, 61, 62, 63, 64, y nos decían que a ellos ni se acordaban, y es un atentado que tuvo el proyección mediática, ¿eh? El diario vasco de la época informaba de los atentados, informó también del posterior entierro y funeral de la niña. Y bueno, es una historia que merece la pena una tesis en una facultad de periodismo sobre cómo se puede inventar una historia no desde la mala voluntad. Yo creo que al comienzo de esta historia no hay una mala voluntad, hay una especie de, bueno, pues en el 60 ¿quién va a poner bombas en Donostia? Bueno, pues será ETA, ¿no? Es una especie de consecuencia así lógica. Luego empiezas a escarbar un poco la historia y ni el 60, ni el 61, ni el 60, ni el 63 se te ponía bombas, ¿no? Y además no es una bomba, son seis bombas. Son seis bombas, son dos bombas en Donostia, una bomba en Madrid, una bomba en Barcelona, otra en Bilbao y otra en un tren que iba de Barcelona a Madrid, ¿no? Y cómo desde cómo al comienzo puede ser una especie de intuición lógica, decir, bueno, pues será ETA, que es la intuición que tenía la familia de Lasarte y que tenía también un poco el entorno de la familia de Lasarte, cómo luego eso se convierte en un bulo interesado, una mentira interesada con un único objetivo, y es decir, no, ETA en el año 60 ya ponía bombas, mataba niños, y encima, lo que es peor desde el punto de vista ético, porque, en fin, se puede entender que esa bomba, los que la pusieron, los del drill, no la pusieron con el objeto de matar gente, ¿no? Bien, pero de una manera indiscriminada. Pero dices, bueno, vale, mataron un niño, pero es que al menos, es que encima lo ocultaron, ¿no? Y no se atribuyeron el atentado. ETA no se atribuyó nunca ese atentado porque no lo había cometido. Y entonces, ¿cómo pasa de ser? Yo creo que es un estudio muy bonito. ¿Cómo pasa de ser una intuición lógica de la familia y del entorno de la familia que se la transmite al vicario Pagola, que a su vez lo plasma en un libro, que lo lee Ernest Lluch, y luego ya desde ahí sale ya una tesis de mira qué mala es ETA desde el primer día, que mata niños y encima lo oculta porque la vergüenza, y luego ha sido un interés ya político, mediático, el empecinamiento de algunos periodistas, algunos vascos, otros españoles también, que por encima de los historiadores catalanes, gallegos, venezolanos, que han estudiado toda la trayectoria del drill, y también también historias vascos, como el caso de Iñaki Gaña, otros historiadores también, pues que han pasado por encima y dijeron, bueno, pusieron en práctica esa máxima de nunca dejes que la realidad te estropee un buen titular, que es una máxima que se utiliza mucho en periodismo, que no debería utilizarse, pero que lo utilizamos mucho como broma, y yo creo que iba a ser muy largo explicar todo el proceso que sucedió con este caso, pero yo creo que es el documento definitivo ya, que avala todas las tesis de historiadores vascos, catalanes, gallegos y venezolanos sobre la autoría de este atentado y sobre lo que era el drill y lo que ETA estaba haciendo, ¿no? Yo termino con esto. En el año 60, ETA no había formulado ni teóricamente todavía la posibilidad de lucha armada, ni prácticamente. En el año 60, y nosotros hemos hablado con gente que entonces daba los cursos de formación en los pueblos a la gente que quería entrar en ETA, que entonces no era un grupo armado, sino un movimiento político que ponía curruñas y hacía pintadas y quemaba banderas españolas. Los cursos de formación se basaban todavía en las obras de Sabino Arana. Es más tarde, 64, 65, 66, cuando entran ya criterios de izquierda, conceptos de izquierda, Argelia, Cuba, descolonización y ese tipo de conceptos, socialismo. En el año 60, los que estaban entonces dando los cursos, que están afortunadamente vivos, nos lo contaron nosotros hace tiempo, daban cursos sobre Sabino Arana, no sobre Cuba ni sobre Argelia. En el 60, 61, 62.
José María Ainhoa, no sé si queréis aportar algo a lo que nos ha comentado Marcelo. Yo creo que ha hecho una exposición bastante interesante desde el punto de vista periodístico, pero nos quedan 10 minutos, así que me vais a dejar que cambie de tema y me vaya hasta Barcelona para esa cumbre de ayer sobre el derecho a decidir. Bueno, la había convocado Artur Mas, ahí estaban todos los partidos, bueno, excepto Ciudadanos y Partido Popular. Al finalizar la reunión, bueno, pues cada partido político dio su versión. Bueno, no sé, podemos hablar de lo que dijo cada uno de ellos. No sé si al fin y al cabo esta reunión tiene mucha trascendencia o no la tiene, aunque tal vez una de las cosas más interesantes, por decirlo de alguna manera, informativamente, que ha tenido o ha estado en el contexto de toda esta convocatoria de Artur Mas sea, bueno, esos tiras y aflojas dentro del Partido Socialista Catalán, perdón, y esa carta de Carmen Chacón. Ainhoa, ¿qué opinas?
Lo que no me gusta nada es el nombre que le han puesto, Consejo Asesor por la Transición Nacional. No sé si rechazamos la palabra transición porque nos recuerda aquella transición, yo creo que mal hechas del principio y así nos va, ¿no? No me gustaría nada que se repitiese la palabra, porque yo creo que hay el lenguaje es muy vivo y es como para ponerle otras palabras. Una reunión, una puesta en común primera, y además yo creo que cuando un partido que ha sido gobierno y además ha gobernado varias diputaciones de Cataluña, como es el PSC, el que defiende, yo creo que una república federal que garantice el autogobierno y que permita ejercer el derecho a decidir, bueno, propuesta encima de la mesa que recoge el gobierno de Artur Mas, y además yo creo que le devuelven con el tema de que, bueno, se puede también valorar, estudiar y trabajar igual la viabilidad del federalismo, ¿no? Que es justamente pues el modelo territorial que propone el socialismo catalán y que propone, pues yo creo que el socialismo general, menos la gente que está muy afincada y asentada en Ferraz, que no se quiere mover del sillón. El PSC, yo creo que lleva tiempo trabajando en un documento que lo han hecho también público, que lo ha trabajado gente histórica del PSC y también la misma Carme Chacón, que justamente va en esa alternativa, ¿no?, del federalismo, porque claro, yo creo que el PSC, como muchas federaciones estatales, lo que optan y optamos es por una profunda reforma actual del marco constitucional, que no nos sirve porque ya está obsoleto, ha tenido su recorrido. Yo creo que hay que cambiarlo y hay que plantearse de una vez por todas que queremos una república federal, y sabiendo qué queremos y posicionándonos desde ahí, yo creo que los diálogos con las otras personas y con otros grupos puede ser más viable y más factible, teniendo como premisa lo que digo, república federal que garantice el autogobierno y que permita ejercer el derecho a decidir, que parece que es como que nosotras nos vienen los demonios, ¿no?, con el derecho a decidir. Bueno, yo creo que si somos verdaderamente gente democrática y que creemos en la democracia, ¿qué más sano que un derecho a decidir como herramienta democrática? Las sociedades avanzan, todo aquello que en un momento sirvió, más o menos sirvió, puede que ahora no sirva, y se está viendo que hay mucha parte de la sociedad que no está cómoda en esta articulación del Estado, pues vamos a intentar tener esa herramienta para darle solución a este tremendo caos que tenemos en este Estado. Y el derecho a decidir no es solamente un derecho a decidir de qué quiero ser, qué territorio quiero ser, qué cómo quiero yo constituir mi país, sino el derecho a decidir también en ese país que construya, en esa nación que construya, en esa federación que construya, en un futuro, también derecho a decidir en la economía, en mi economía, claro, en mi sanidad, en mi educación, claro, sería un conjunto amplio de derechos a decidir, porque así sí que yo creo que se consolidaría un federalismo más sano, más democrático y además sustentado en la sociedad, que la sociedad decida cómo quiere plantearse su nuevo estatus. Y en esto el PSC, que tiene ese documento que es importante con todas las reformas, ¿no?, que además creo que tiene total legitimidad el reivindicar el federalismo para vertebrar estados y naciones. Y además se han trabajado cinco conceptos clave que son interesantes, ¿no? Pues como pueden ser la suficiencia de recursos, la solidaridad y la ordinalidad, la bilateralidad y la multilateralidad, la autonomía de la recaudación, el corregir las disfuncionalidades. Bueno, se han puesto como diferentes términos, utilizando todo vocabulario que pueda servir como algo que nos une para poder seguir construyendo ese Estado federal donde cada cual pueda decidir qué quiere ser y cómo quiere ser.
José Mari, brevemente, para que también tenga tiempo de intervenir Marcelo.
Mira, yo citaría a tres mujeres sobre este tema. En primer lugar, citaría a Carmen Chacón, que manda esa carta diciendo al PSC que se desvincule abierta y rotundamente de cualquier iniciativa de ruptura con España. Y luego todo lo que sigue, pero que va en esa consonancia, más me decís que sea breve. En segundo lugar, citaría a Cristina Ortega en Telemadrid, donde voy a citar lo primero que dice. Ese tipo de propaganda política donde el lenguaje oculta la realidad, dice que nace con la propaganda stalinista, la perfeccionan los nazis y hoy se apodera y nos articula sin que muchos sean conscientes de la perversión del lenguaje para imponer su nacionalismo. Y ahí también todo lo que sigue en ella será que detrás de esa consulta lo que quieren es la ruptura, 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 es la palabra que utilizan para atemorizar a todo el resto de los españoles. Y la tercera mujer a la que citaría sería la que acaba de hablar, Ainhoa Aznárez, que por fin, dice uno, hay una voz que no desde un nacionalismo, sino desde un socialismo, no piensa que el derecho a decidir sea una cosa demoníaca, sino que es un modo de construir y un modo de crear situaciones nuevas en las estructuras actuales.
Ay, no te puedes quejar con José María.
No, pero es que, a ver, si vamos de demócratas, pues vamos a actuar como demócratas, no sé, digo yo, coherencia, un poco de coherencia.
Marcelo, bukatzeko, quedan 3 minutos.
Con menos. Yo creo que la solución de Cataluña es muy fácil. Es preguntar a los catalanes qué es lo que quieren. Y solo a los catalanes, no esa broma que hizo Felipe González de que a él también le gustaría participar en esa consulta, porque ni los galeses, ni los ingleses, ni los irlandeses, ni los chinos van a participar en la Escocia. Ni tampoco los canadienses participaron en la de Quebec, ni los serbios participaron en la de Montenegro. O sea, participan los que participan, que son los que son consultados. Y eso tiene una fácil solución. Y es simplemente que dejen a los catalanes decir su futuro de una manera democrática, pacífica, normalizada, estandarizada, a la europea y como se haría en todo el mundo. Y no tiene más discusión. El Partido Socialista está en su perfecto derecho de proponer lo que considere oportuno, igual que el CIU, las CUP y el que quiera. Simplemente es un día, se vota y se decide. Y punto. Y no tiene más discusión, porque el resto es darle vueltas a la historia. El Partido Socialista opta por una España federal. Bien, en la época de Maragall, la plurinacionalidad de España solo se la creyeron Maragall y Zapatero. No había nadie más en el Partido Socialista que se creyera esa plurinacionalidad. El Partido Socialista catalán y el Partido Socialista PSOE, no tanto en el PSE o en el PSN o el lío este que tenemos aquí en el sur de Euskal Herria de 2 partidos en 1, pero no se cree nadie en España. La opinión pública no está educada para la plurinacionalidad. Ni España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Canadá, ni en ningún sitio. En España les da algo el día que rotulen en 4 idiomas el metro de Madrid, les va a dar algo. Sí, pero la única manera de creerte la plurinacionalidad sería eso. Y luego va a estar subiendo en Cataluña algo que pues, también sucede aquí. Y hay una generación que haga España lo que haga, está perdida, desde el punto de vista de la unidad española. Haga lo que haga. Como si se pone aquí el príncipe a echar versos con no sé qué verso en el Ibasco en la próxima vez que venga. No, la gente ya no se lo cree. Y tampoco en Cataluña la gente se lo cree. Ya puede hacer lo que sea la monarquía, la república española, el establishment español. Hagan lo que hagan, ya hay una generación en Cataluña, que estos últimos 10 años está con mucho músculo social y político, que está perdida. Está perdida para cualquier proyecto que no sea la independencia. Ni el federalismo, que es muy respetable, ni la confederación, que es muy respetable, ni la sacrosanta unidad de España. Eso está perdido. Y eso solo tiene una solución, y es ir a las urnas, como se fue en Quebec, como se va a ir en Escocia, como también contempla el proceso de Estocolmo en Irlanda del Norte, como se hizo en Alemania para unificar a otras Alemanías, como se hizo en Chequia y Eslovaquia, como se ha hecho en países de una manera absolutamente civilizada. La gente acude a las urnas, vota. Y si se gana con el 50,00005%, es el país independiente, igual que en cualquier consejo de administración, y si no, no es independiente. Y es tan fácil de admitirlo, y si se admite o no se admite. Si se admite, va para adelante, y si no se admite, pues habrá un día, depende del músculo social que hay en Cataluña, que se llegará a un choque de trenes, se llegará a un choque institucional, en el que el Parlamento catalán decidirá, después de 25 intentos de convencer a Madrid para hacerlo de una manera dialogada y pacífica. Yo entiendo muy bien a Pérez Navarro, yo estuve en la campaña catalana, vi el mitin de Pérez Navarro, el mitin final de campaña de Pérez Navarro, cuando él proponía que eso se hiciera de una manera consensuada y negociada con Madrid. Sí, pero eso tiene un límite, como el yogur. Espero que tenga un límite más amplio que el yogur, más largo que el yogur, pero no puede estar 20 años esperando a que en Madrid haya alguien, a que llegue la Tercera República y en Madrid luego llegue la Cuarta República y alguien se anime a hacerlo. Eso no tiene otra solución que de una manera civilizada, pactada. Si es pactado, mejor. Y si no es pactado, pues será de una manera unilateral. Pero yo creo que en Cataluña, yo he conocido antes de la época esta de la fiebre sobre esta calle en Cataluña, yo encuestas en las que decían que el 20% de los cargos municipales y públicos en general del Partido Socialista de Cataluña eran independentistas. Y esa misma encuesta daba que el 9% de los cargos del Partido Popular eran pro-independencia, del Partido Popular. Allí marca mucho la lengua, marca mucho también la cultura catalana. Es difícil no ser catalanista si estás todo el día hablando catalán, porque no olvidemos que la gente del Partido Socialista, la cúpula al menos, habla catalán, y Sánchez Camacho con Piqué siempre habla catalán. Sánchez Camacho no se le ocurre hablar castellano a sus niños en casa. Digo, esas cosas son de absoluta naturalidad. Por lo tanto, Machelo, no me extraña.
Tenemos que terminar,
Sí. No me extraña nada que el 9% de los cargos del PP fueran independentistas y que el 20% de los cargos del Partido Socialista de Cataluña fueran independentistas en una encuesta de hace 8 años.
Ya está, terminamos. Que pase ya un minuto de las 9 de la mañana. Marcelo, Enoa, José Mari, Miesker, ¿dónde viene?